mama do ko di sal la tulu ko wallo bubo ba mamu wala ndax ba mi do ko tan ñu ngi ci xam xam ba de mo dal ni wo ama yaram na la don janga janga ko ma ge be te dara
que estáis escuchando Radio Resistencia, que estáis escuchando El Desván, que este es el programa que se emite todos los lunes de 5 a 7 y bueno, que estábamos hablando sobre inmigración. O sea, hemos contado lo acontecido en Las Pedroñeras, esa marcha hasta Cuenca, lo que pasa en Barcelona, esa gente que está ahí acá en la calle acampada. Y ahora os vamos a contar la historia de una mujer, de Mercedes García Fornieles, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas del Ejido. Ella pues tiene 48 años y nació en Dalias, y nos cuenta un poco en una entrevista todo lo que ha pasado desde que aquel maldito día de febrero pues los fachas y la irracionalidad humana se volviesen locos y se dedicasen a arrasar todo lo que fuese extranjero, ¿no? No solamente iban contra los árabes o contra los magrebíes que ahí estaban, sino iban contra todo aquel que los defendiese o que se hiciese cargo de ellos. Y una de estas personas era Mercedes. Y bueno, pues esta entrevista está muy bien, porque año y medio después de aquello pues está bien que nos diga todo lo que ha pasado en este año y medio, y que la vida en el Ejido pues no es nada fácil, sobre todo no es nada fácil si no eres un magnate del plástico y si eres una persona que te dedicas pues a defender los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues en este ambiente, en medio de este huracán que fue creciendo desde comienzos de los años 80, vive Mercedes García. Como os he dicho antes, tiene 48 años y es madre de familia, y en cuanto abre la boca no deja títere con cabeza. Ayuda a los inmigrantes desde 1993 y preside la Asociación de Mujeres Progresistas del Ejido. Nada acostumbrada a los análisis políticos y mucho menos a los discursos bien elaborados y estructurados, se limita a decir sencillamente lo que piensa. Bueno, pues algunas preguntas que le hacían era que, bueno, pues que desde el comienzo de los 80 se sabe que habían llegado los primeros inmigrantes a la zona y que no se les veía por ninguna parte, y decía que si le preguntaban que si era esto verdad, dice, contesta Mercedes, dice, esa gente no hacía vida social en los 80, dice, vivían diseminados, aislados como herramienta de trabajo. Vienen las chabolas que se construían ellos con los plásticos sobrantes de los invernaderos o bien en los almacenes donde se guardan los insecticidas. Le preguntan a Mercedes que si nunca les proporcionaba un lugar donde vivir o una casa. Dice, algunos empresarios arreglaban los cortijos y les ponían el agua, por ejemplo. Dice, la agricultura necesitaba mano de obra y por eso venía esa gente a trabajar. La gente del Ejido en general no se preocupaba de cómo vivían los inmigrantes. No les veían nunca y la inmensa mayoría no tenían papeles, por lo que si salían al pueblo la policía los echaba. Tenían que vivir escondidos y claro, eso era muy bueno para el empresario. Le preguntan si, ¿y ahora qué hacen ustedes en el ejido exactamente? Dice, pues como no hay nadie por aquí, pues lo hacemos todo. Hacemos orientación, información, asesoramiento, atención social, les acompañamos al médico, a las mujeres embarazadas les ponemos en contacto con las matronas, etcétera. Le preguntan a Mercedes, entonces, ahora mismo, si un inmigrante necesita resolver cualquier problema, solo puede recurrir a la Asociación de Mujeres Progresistas. Dice, a nosotras, pero relativamente. Dice, porque nosotras trabajamos en la calle, nos citamos en la calle, repartimos papeles y pasaportes en los bares, en las teterías. Es que el 5 de febrero del año pasado echaron pegamento o lo que sea en las cerraduras del local, y hasta el 17 de abril lo hicieron 8 veces más. Además, en ese tiempo teníamos que renovar el contrato, y el dueño ha tenido muchas presiones, y nos ha dicho que ya no puede alquilarnos más. Así que con el premio que nos dieron en Suiza, nos dieron un premio por su labor social, que eran 2 millones, pues con eso pagamos la entrada de un nuevo local. Dice, ¿cuánto tiempo estuvo escondida después de los incidentes del ejido? Dice, estuve 23 días. Dice, había ido a recoger la aceituna a un cortijo. El estallido nos pilló allí. Y la gente que dijo que me habían matado, porque como no me veían en el pueblo, el comisario y José Chamizo me llamaron diciéndome que no apareciera por el ejido. A la semana regresábamos, pero por la venta del pobre me tuve que volver otra vez, porque no estaba controlada la cosa. Luego me quedé en mi casa del pueblo 3 o 4 días más. No me atreví a salir, parecía un pueblo abandonado. Creo que mucha gente sentía vergüenza de lo que había hecho. Y si hubiera estado ese día en el pueblo, dice, yo qué sé, dice, a lo mejor me hubiesen linchado. Le preguntan, ¿usted personalmente imaginaba que podía pasar algo como lo que ocurrió? Contesta Mercedes, dice, nos habían dicho que algunos jóvenes de elegidos se estaban organizando con escopetas de caza para ir a la caza del moro. Enviamos un escrito al subdelegado del gobierno central en Almería y el defensor del pueblo de Andalucía. Eso lo hicimos en noviembre, se veía que elegido podía explotar. Le dice el periodista que lee en los papeles que desde los disturbios raciales del año anterior, de las casi 700 demandas presentadas en el juzgado, que solamente 2 han sido admitidas. Y contesta Mercedes, dice, el brote de racismo social que se dio en el mes de febrero de 2000 sigue latente. No ha habido una depuración de responsabilidades ni políticas ni judiciales. No ha pasado nada. Lo segundo es que ese racismo social está apoyado por un racismo institucionalizado. Diría que el tema está peor que el año pasado, porque la sensación de mucha gente de elegido es que, con los actos de agresión de hace un año, lo que se hizo fue justicia. Es decir, que ellos tenían razón y que, en efecto, el inmigrante es un problema relacionado con la delincuencia y con la inseguridad. Es como si les hubiesen dicho, sí, detrás de un inmigrante hay un posible delincuente. Y no es que los ciudadanos de elegido sean más racistas que otros, pero ellos se han encontrado en medio de esta situación que provoca el racismo. Los agricultores de los plásticos han hablado con ustedes, han intentado saber cómo piensan. Dice, no, eso contesta Mercedes, no, algunos agricultores sí se interesan por sus trabajadores y van por allí para ver cómo conseguir los papeles para un empleado suyo. Los hay que se preocupan y le preguntan que cuántos, y dice Mercedes que el 1%. Le preguntan sobre las amenazas, dice, ¿cómo la amenazaban y cuándo? Dice, en la Navidad o en noviembre del 2000, me llamaban y me decían que me iban a cortar el pescuezo. Y la gente del pueblo, sus vecinos, sus amigos, ¿cómo reaccionaban? Mercedes dice, hay miedo, hay gente que tiene miedo de decir cualquier cosa. Yo soy una leprosa para muchos. Les da miedo que les vean conmigo. Hay gente que me saluda haciendo ese esfuerzo como si me dijeran, bueno, no me atrevo a más. Otros me miran con odio o se cruzan de acera para no hablarme. Una que yo conozco se tiró a atropellarme con el coche, de verdad. ¿Ha pensado en irse? Le preguntan que si ha pensado en irse de elegido. Dice, eso es lo que quiere el alcalde de aquí y mucha gente. Pero hay que seguir luchando, no podemos tirar la toalla. No vamos a tirar por la borda todo el trabajo de tantos años. Si retrocedemos, vamos a dejar a estos racistas que campen a sus anchas por la calle y se queden aún más libres para hacer lo que quieran. Dice, pero debe tener tentaciones de dejarlo. Dice, hay veces que sí, porque es que te cansas de esta incertidumbre y de esta inseguridad. Salgo a la calle y voy como sonámbula. Tengo una sensación de permanente incertidumbre. No sé cómo llamarlo. A lo mejor es simplemente miedo. Aunque cuando más me agreden, más quiero seguir adelante. A mis hijos sí les digo que tengan cuidado. A uno de ellos, en las fiestas de julio del año pasado, le pusieron una navaja en la espalda. Aquel 5 de febrero, mis hijos estaban solos en casa. La gente pasó por mi puerta. Querían prenderle fuego a mi casa y me llamaban asesina, dando patadas a las puertas. Mis hijos tuvieron miedo y se subieron a la terraza y cerraron la puerta. Me compré un teléfono y llamé a Alicia Bañó, que es la presidenta de en Andalucía de la Asociación de Mujeres Progresistas. Ella llamó al delegado del gobierno en Andalucía y le dijo que no sabía nada de mis hijos. El delegado del gobierno contestó que no podía hacer nada y que cuando los moros matan a los cristianos tienen que defenderse. Le preguntan a Mercedes, la ley de la Junta de Andalucía para que las alcaldías cedan terreno donde construir viviendas no ha tenido éxito. Los alcaldes se han negado a acogerse a este decreto. Y responde, sus votantes no quieren que lo hagan, dejarían de votarlos y ellos no quieren correr ese riesgo. Todos saben que la integración empieza por tener una vivienda, por estar en el pueblo, y eso es lo que quieren evitar, que se integren. Le preguntan sobre el defensor del pueblo. El defensor del pueblo Chamizo me ha dicho que dentro de la negativa general a ceder suelo en dos municipios, los alcaldes le han asegurado que están de acuerdo con la medida que dará ese suelo, pero que por favor, que no se lo diga a la prensa, porque si se enteran de que su pueblo, la gente, si se enteran en su pueblo, la gente se opondrá. Y uno de esos alcaldes es del PP y otro es del PSOE. Le preguntan a Mercedes, pero si se ha creado tanta riqueza, ¿no sería bueno repartirlo algo con los inmigrantes a cambio de tener una paz social que si falta perjudicará a los empresarios? Dice, hay empresarios que en 20 años reconocen haber hecho un capital de 60.000 millones de pesetas. Esto es una mina de oro verde. Desde 1984 está prohibido construir invernaderos, pero se siguen construyendo a diestro y siniestro. Y la administración hace la vista gorda. Toda esa gente quiere mano de obra barata, sin derechos. Le preguntan a Mercedes que si cree que los empresarios dejarían de ganar mucho dinero si todos los trabajadores fueran legales y tuviesen un contrato. Y ella contesta, dice, eso sería repartir las ganancias, ¿no? Y esta gente lo que quiere es todo el dinero para ellos. El convenio del campo está en 5.000 pesetas diarias, pero es que nadie lo sabe, porque aquí cada uno paga lo que quiere, 3.000, 4.000, y todo el día bajo el plástico, a 50 y 60 grados de temperatura, y luego por la noche durmiendo en cualquier parte. El campo no está regularizado, nada. Esto, para que lo entiendas, está igual que en los años 50 cuando el señorito andaluz iba en busca de los jornaleros y decía, tú y tú, vámonos. Aquí hay unos cuantos puntos en todo el poniente, como la Yegua Verde, la calle de Manolo Escobar, en el Ejido, o como un lugar concreto de la carretera de Málaga donde van hombres y mujeres a pelearse por subir al camión que les llevará a trabajar ese día. Y luego, eso sí, a veces te hacen contratos basura. Le pregunta a Mercedes, dice, ¿y la iglesia qué dice? Dicen, la iglesia no dice nada, la iglesia está callada. Por eso yo digo que todos son culpables. Le preguntan, dice, ¿y su marido cómo lo lleva? Dice, un día me apoya y al día siguiente se queja. El pobre está aguantando y entiende que trabajo por unos ideales. Mi marido es decorador y ha perdido muchos trabajos a causa de todo esto. No sé, a lo mejor vamos a tener que emigrar a otro sitio. Uno de mis hijos me ha dicho, mamá, vámonos, porque tú también tienes derecho a ser feliz. Ellos quieren que nos vayamos de Elegido. ¿Y qué va a hacer? Dice, creo que nos vendremos a Almería. Lo de mis hijos es lo que más me duele. Si pienso en tirar la toalla, es por ellos. La federación me quiere sacar de aquí. Me dice que vaya a coordinar un programa de niños y me aseguran que también podré seguir con Elegido 2 días a la semana. Mis compañeros quieren protegerme. Tienen miedo por mí.
Abbassati vallumo mahio, avana wusi wana, avana wusi wana, pachangela jumana, pachimbela wanyangale.
Diez inmigrantes escondidos en una madriguera.
Este verano está de moda el fucsia.
10 inmigrantes trabajan, pero no tienen papeles.
Yo prefiero los bombones de la caja roja.
10 inmigrantes trabajan, pero no cobran.
El Real Madrid va a arrasar este año en la Liga.
10 inmigrantes naufragan en su patera, mueren.
Los coches diésel son más rentables si haces muchos kilómetros.
10 inmigrantes son deportados al horror del que huyen.
El eneldo es maravilloso en la ensalada.
La humanidad se desangra, de sus venas brota el dolor, de sus poros la impotencia.
Cariño, ¿otra vez has puesto eneldo en la ensalada?
Thank you. hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Y hemos vuelto a recuperar la sección de los nadie, con una entrevista a Pilar, una señora de la limpieza. Y bueno, pues hemos recuperado esta sección después de un montón de semanas que no hemos tenido esa sección, porque bueno, otros argumentos han llenado el programa, como el caso de Sintel, los movimientos de resistencia global. Y bueno, hoy repescamos esta entrevista que ya hicimos, pero bueno, como no se pudo repetir, pues os la volvemos a poner ahora.
Que no tienen nombre, que tienen un número los nadie. Los nadie.
Looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day.
De la limpieza, estoy aquí, llevo 5 años, hago mi trabajo, estoy haciendo cuartos de baño, plantas, después que hago 35 horas semanales, me voy a mi casa, llego a las 3 de la tarde, me pongo a hacer mis cosas, las cosas de la casa. Lavo, plancho, hago camas, limpio cuarto de baño, salón, cocina, todo.
Each night, just about sunset.
Tengo al cargo un hijo que está soltero, tengo 4, pero uno está soltero, está conmigo, los otros están casados, y tengo a mi marido, mi hijo soltero y yo.
¿Y cuál es tu horario aquí? ¿A qué hora entras?
Entro a las 7 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde.
O sea, que hace 7 horas diarias. Uh-huh. ¿Cuál es el sueldo después de 7 horas de trabajo?
Pues unas 100 y pico.
¿Unas 100 y pico?
Sí.
Y... vamos, ¿tú crees que con ese sueldo se podría, solamente con ese sueldo se podría mantener una familia, pagar un piso?
Pues no, porque en las casas hay muchos gastos, hay teléfono, hay luz, hay gas, hay casa, comunidad, muchas cosas que no se puede, con ese sueldo no. Tienes que tener otro trabajo, o que te ayude el hijo, te ayude el marido, porque con ese trabajo no puedes mantener una casa.
About happiness, I found just being with you. Then I would find myself losing my mind over some.
Me has dicho que vives en Alcalá de Henares.
Sí.
Y para llegar hasta Alcobendas, entras a las 7 de la mañana, ¿a qué hora te tienes que levantar?
Me levanto a las 4 y media de la mañana, cojo un autobús a las 5 y cuarto, otra, la Continental, que cojo a las 5 y media, llego a la Avenida América a las 6, a las 6 cojo el metro hasta la Plaza Castilla. Y en la Plaza Castilla cojo la de San Sebastián hasta la Moraleja.
Vamos, una lucha contra el tiempo, a la carrera.
O sea que todo eso y con el dinero que me dan, pues vamos, que no puedo ni comer.
Y luego, cuando sales del trabajo a las 2, ¿a qué hora llegas a Alcalá de Henares?
Pues a las 3, 3 y según como esté la carretera, a las 3, 3 y 10.
Y ahí empezaría lo que es tu en tu segundo trabajo, que es en tu casa.
Claro.
Que es
lavar,
la cocina.
Todo como una la mujer de esta casa.
Y aparte de tu trabajo, que son 7 horas, aparte del trabajo que es pues atender una casa, que prácticamente te quedas todo el día trabajando.
No descansas.
Algunas veces creo que también te quedas los fines de semana y eso, también te haces cargo de tus nietos, para que tus hijos puedan disfrutar un poco.
Pues sí, porque tengo 4 nietos. Tengo 2 nietas que están al lado de mí. Mi hija, si se tiene que ir a algún sitio, pues me la dejan a mí los fines de semana.
O sea que como te pares tú, se para un montón de gente, Pilar.
Pues sí.
Eres una dinamo, estás ahí.
Pues sí.
If you hear a song in blue, like a flower crying for the dew. That was my heart serenading you.
Ya. Tú cuando estás tranquila en casa, ¿qué te gusta hacer? O sea, cuando... O sea, tú, ocio, ¿cómo te diviertes? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo dices? Ahora estoy tranquilita.
Pues... ¿Eh? Que no venga nadie, porque estoy muy a gusto en mi casa, en el sillón, tumbada. Y digo, ¡ay, qué a gusto estoy! Ahora, cuando están llamando por la puerta, digo, ¡me cago en la madre! ¡Ya me están llamando!
Me están complicando la vida.
Digo, con lo gusto que estoy ahora mismo, después de todo el día trabajando, estoy mejor en mi casa sola.
Por los mares navegando, me gusta pasar.
pensar de pensar ya, ¿no?
¿No?
One thing Nancy can't understand. One thing Nancy can't understand. Woman, they might talk about me ambition. Say woman, who they might talk about me ambition. Come and say some of them ask me where me get it from. Say some of them ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's from creation. Bam, bam, hey, yo.
Las mujeres españolas de 35 a 55 años tienen tres veces más enfermedades debidas al estrés que el promedio nacional. Este podría ser el caso de Pilar, esta señora de la limpieza que después de hacer su jornada de 7 horas, para la cual se tenía que levantar a las 4 y media de la mañana y llegar a su casa a las 3 y hacer los trabajos de su casa, comida, limpiar, etcétera, etcétera, cuidar al marido, al hijo, a los nietos y a las nietas de sus otros hijos, pues bien, parece que Pilar no padece este estrés. Lo único que quiere es que cuando llegue a su casa, pues que estar tranquilita y que no le moleste nadie. Y bueno, esta entrevista es una entrevista a Pilar, es un homenaje a ella, pero es un homenaje a todas las mujeres de este país que están sobrellevando un enorme esfuerzo, trabajando, pues haciendo su jornada de trabajo durante el día y durante el resto del día también, haciendo su trabajo en sus casas y aguantando una presión tremendo, tremenda. Y bueno, pues todo esto por un sueldo de 100.000 pesetas al mes.
Sister Nancy, she a one in a 3 million. So bam bam, say what a bam bam, bam bam dilam, bam bam bam, bam bam dilam, bam bam bam. Say go, Sister Nancy, make you go. I kill you, say go, Sister Nancy, make you go. I'm away from me, head straight down to my toe. I see that all, Sister Nancy, and they go. And some of them are after Sister Nancy, make you bad so. Long down the list, Sister Nancy, make your bad sound. He bam bam, who watch a bam bam. He bam bam dilam, bam bam. He bam bam dilam, bam bam. Who watch a bam bam? Hey yo, tell me say watch a bam bam. This woman, I never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition.
Sacar el carnet de identidad. Yo no quiero ser de ninguna ONG. Vamos allá. Chaqueta lana, bajando pena, sola pava. Todos te quieren hacer muy bien.
Dawn finds me all alone, still awake and flying high. And when there's no one else around, I know it all belongs to me.
Me medio centenar de aviones de los Estados Unidos y del Reino Unido bombardean el sur de Irak. Cazabombarderos estadounidenses y británicos bombardearon el viernes 10 de este mes tres instalaciones de vigilancia antiaérea en el sur de Irak. Fue el ataque más contundente desde el mes de febrero y la culminación de una semana en que las posiciones se han endurecido en Washington y en Bagdad. Las autoridades iraquíes señalaron que el ataque provocó un muerto y 11 heridos, mientras el Pentágono indicó que todos los aviones participantes en la operación habían regresado a sus bases y la Casa Blanca describió el bombardeo como rutinario, aunque más severo que de costumbre. Hace ya unas cuantas semanas se celebró en Nueva York la primera gran conferencia internacional organizada por Naciones Unidas para controlar el tráfico ilícito de armas en el mundo y para poner en marcha un ambicioso plan que permita remediar una de las peores lacras de nuestro tiempo, la proliferación de armas ligeras. Esta conferencia nace con la intención de abrir un proceso similar al de las minas antipersonales que culminó con el Tratado de Ottawa. España, sin embargo, continúa no tomándose en serio este tema, probablemente porque los intereses comerciales van muy por delante de las buenas intenciones que puedan tener algunos departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores en esta cuestión. Pero hay algo todavía más grave. Mientras que de cara a la galería se muestran buenas intenciones y deseos de estar a la par de los socios comunitarios, en la realidad se aprovecha cualquier oportunidad para continuar promoviendo la fabricación y exportación de esas armas, como si en el mundo no hubiera ya bastantes y no fuera suficiente problema la existencia de 500 millones de armas ligeras no sujetas al control de los estados. Y es particularmente grave, gravísimo, que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, haya promovido y permitido que una de las gigantes empresas norteamericanas dedicadas a la fabricación de material militar, la General Dynamics, haga una millonaria inversión en A Coruña para transformar la antigua factoría de Santa Bárbara en una de las más modernas del mundo en la fabricación de armas ligeras, fusiles de asalto, rifles, etcétera, y con una clara proyección exportadora. Todo eso ocurre al mismo tiempo que el Tribunal de Cuentas descubre que una empresa pública, la Bazán, pagó en 1998 un total de 546 millones de pesetas a un intermediario para facilitar la venta de dos submarinos a Chile, valorados en 60.000 millones de pesetas. Muchos países tienen ahora más víctimas mortales por arma de fuego que cuando hace unos años sufrían la lacra de una guerra. Se firmó la paz, pero las armas y la cultura de la violencia continuaron ahí, como regalo envenenado de una minoría de industriales y tecnócratas que se benefician directamente de este mercado mortífero. En la Conferencia de Naciones Unidas, España no puede estar jugando a dos bandas o mantenerse en una ambigüedad que en estos momentos no tiene admisión. Si el gobierno quiere impulsar una industria de armas ligeras y ser líder de la exportación de la muerte, que lo diga con claridad y lo defienda en Nueva York ante el resto de delegaciones. Si por el contrario está convencida de que la urgencia de controlar esta actividad ha de ser coherente y empezar tomando medidas en casa, imponiendo que aquí se fabriquen más armas, haciendo completamente transparente esa actividad y ayudando a remediar los males que ha provocado la proliferación de armas ligeras en numerosas zonas del planeta.
1, 2, 3, ¡sí! ¡Fuego!
Y ahora sí, esperemos que sin tanto salto y sin tanta cabriola, esta canción de Kiko Veneno que se llama Feos, que se la dedicamos a quien, bueno, a ver si lo adivinas.
Ah.
quiero sacar el carnet de identidad. Feo, yo creía que mis pollos eran feos, pero más feo son los pollos europeos. Que tiran bombas sin venir aquí. Yo no quiero ser de ninguna ONG.
Vamos allá.
Dando pena, sola pavaba con la sonrisa todo descompuesta. Todos te quieren, hace muy bien los mandaditos, ya te han cogido y no te sueltan. Yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos. Que tiran bombas sin venir aquí. Yo no quiero ser de ninguna ONG. Khashoggi, yo creía que Khashoggi era un traficante y un pringao. Los traficantes, los auténticos elegantes, son los presidentes y los ministros autorizados. Feo, yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos.
Feo, feo,
tiran bombas sin venir aquí. Yo no quiero ser de ninguna ONG. Eran feos, pero más feos son los pollos europeos que tiran bombas sin venir aquí. Yo no quiero ser de ninguna ONG. Feo, yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos que tiran bombas sin venir aquí. Yo no quiero ser de ninguna ONG.
no lo puedes soportar. Cuando estás tan deprimido y con ganas de llorar, tú estás al lado de la gente, no lo convencerte. Hay una película para ti porque tenemos mil
Bueno, pues ya lo habéis escuchado en la voz de los Piratones, así se llama este grupo que estuvo amenizando una parte de la fiesta del viernes, de las fiestas de Madrid, las fiestas de San Lorenzo, las que se celebraban en el barrio de Lavapiés, y la verdad que el ánimo y la gente estaba rendida al grupo este, ahí tocando en medio de una calle que la habíamos cortado al efecto. Y nada, pues ahí se marcaron un concierto en toda regla, toda la gente bailando, estupendo. La verdad es que tiene razón esta gente, tenemos mil bares y bueno, pues los llenamos todos en fiestas. Lástima que a las 3 de la mañana, en punto y sereno, ahí no hay ni un minuto más ni un minuto menos, brigadas de unos chicos que van así con unas camisas azules así claritas, que no sé muy bien cómo definirles, bueno, pues van en tropel, y cuanto más gente hay en el bar, pues más gente van ellos, así como silbando, van como que no quiere la cosa, ¿sabes? Pero se presentan ahí del orden de 10 o 12, y nada, pues claro, la fiesta pues cambia bastante en cuanto aparecen. El viernes la verdad es que el ambiente estaba muy tranquilo y muy bien en la calle, y estuvimos disfrutando de la fiesta estupendamente. Y el sábado, bueno, pues yo me fui a la otra fiesta que se supone que es en el otro barrio, en el barrio Latina, que también se celebran, son todas seguidas, San Lorenzo, San Cayetano, San Lorenzo de la Paloma, ¿no? Bueno, pues el sábado nos personamos allí unos amiguetes en el otro barrio, en la Latina, y ahí sí que pude asistir a lo que os decía, a las 3 de la mañana, a la gente, buscando la fiesta, y la fiesta, pues ¿qué pasa con la fiesta? Pues que no hay fiesta porque lo principal
es... Un sábado a las 3 de la mañana.
A las 3 en punto de la mañana no había música en la calle ya, y lo que había era una cosa que estuvo muy graciosa, porque tengo un amigo que vive ahí curiosamente en la calle La Paloma, y lo que había era una manifestación de gente cantando la Asturias Patria Querida, el vino que tiene Asunción y cosas de esas, la falta de música, la gente cantando canciones de estas, pues eso, yo qué sé, los payasos de la tele, y era pues una pasada porque era un montón de gente, y claro, todo lo que pasaba por allí pues más o menos se iba sumando a la escueta fiesta que había quedado ya, ¿no? Era solamente ese reducido grupo de alborotadores que, claro, evidentemente duramos lo que tardaron llegar allí las fuerzas del orden público y en poner orden allí, ¿no? Es decir, ¿qué hacéis?
Qué maravilla, qué maravilla, la fuerza del orden público.
Qué maravilla.
velando por la seguridad y por la fiesta, sí, señor.
Sí, ya se sabe.
Y bueno, desde aquí un homenaje al barrio Lavapiés, porque nos encontramos allí por la calle a los Piratones, que tenemos su teléfono de contacto, que es el 734-9557. De todas formas, ya daremos el teléfono de contacto, ya les haremos una entrevista. En fin, ya les trataremos como se merecen los Piratones, que se montaron un concierto de rock impresionante en la calle, con dos guitarras, batería, bajo, violín incluso.
Sí, violín.
Y eso es lo que tienen las sorpresas de callejear por la pieza en fiestas. El año pasado recuerdo que estaba la Brasa Band, una banda de jazz, de calle, de música festiva,
¿no? Sí.
Y bueno, nada que ver con estos concursos de chotis o esas estrellas ya de mucho relumbrón que para apostar sobre seguro que trae el ayuntamiento así y tal. Y
sí,
bueno,
tampoco,
nada que ver.
Tampoco eres que ha apostado mucho este año, ¿eh? O sea que tampoco se te creas tú que se han calentado la cabeza demasiado. El sábado lo único que había así era Loquillo, creo que era que tocaba, y claro, era tanto la gente que había que es que no se podía ni estar, porque claro, evidentemente ante la oferta, si solamente toca Loquillo y los trogloditas en las fiestas, pues claro, todo el mundo se va a ver a Loquillo, al que sea, ¿no? Pero vamos, es que lo que había, quiero decir, que es que era impresionante, estaba llenísimo. Claro, llenísimo, tan lleno estaba que es que no se podía estar, o sea, era una pasada. O si estabas, tenías que estar muy integrado en el rollo rockero del Loquillo porque era imposible, ¿no? Era una pasada. Y es una pena, un llamamiento, un toque de atención para que, bueno, pues para que este ayuntamiento se ponga las pilas y se gaste un poquito más de dinero, ¿no?
Y que esta ciudad no sea un desierto, un desierto auténtico. Es una pena la programación de actuaciones... vamos, en la calle prácticamente apenas hay nada que no sea pagando mucho dinero, claro, ni teatro, ni conciertos, ni nada, o sea, es... Pero bueno,
lo único
es lo que hemos votado los madrileños.
Es lo que hemos votado, lo que tenemos y lo que, bueno, no sé, a ver hasta...
Y mientras tanto, pues...
¿Hasta cuándo tenemos este árbol plantado aquí?
Bueno, pues seguimos con la entrega de premios, seguimos con la entrega de regalos. Venga, seguimos con la premia regalito. Venga, vamos adelante, felicidades. Venga, vamos a ver. Festival de premios regalos.
Mira como va esta música feliz, non quero máis nada que música feliz. Mira como va esta música feliz, non quero máis nada.
Otro regalo, otro premio más. Venga, vamos a ver, vacilón, vacilón. Venga, seguimos para hacer el regalito. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Música feliz, música feliz. Música
anestesia. Mira cómo hay a música feliz. Baila, salta, grita, golpea. Don't stop dancing. No pares de bailar. Cinturas mareadas, cinturas terremoto. Un mercado persa, la música feliz, mira cómo va. Mira, mira cómo va. Que ven va. Música feliz, está desesperado. Mira cómo va. Mira, mira cómo va. Que ven va. Música anestesia, música de trampa. La única venganza es no parar de bailar. Mira cómo va esta música feliz. No quiero más nada que música feliz.
Y bueno, aparte de ir de fiestas, pues bueno, que la animación está en la calle, no precisamente la que pone el ayuntamiento, pues también en verano se hacen otras cosas como ir a los mercadillos.
Marta, arriba, baja, María.
María, María, Cristina.
¡Vamos ya! ¡Vaya, ya, ya, ya!
¡A Cristina!
¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya,
ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya,
ya, ya!
¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Vamos ya, bolita, que me queda poco ya, vamos ya.
Mira cómo va esta música feliz. No quiero más nada que música feliz. Mira cómo va esta música feliz.
La señora se da una prueba. Seguí la mano, guardia, ¿vale?
Feliz como Batucci, feliz como Machai, hacemos toda baila, música feliz, música sagrada.
Venga, María, somos 1.500.
200. Mira que ciruela, señora, se da una prueba. Seguí la mano, guardia, ¿vale?
Pues sí, fuimos al mercadillo y compramos 2 kilos de ciruelas por 200 pesetas y mientras la buena señora, mientras que la gitana nos daba las ciruelas a un precio bastante estupendo, pues mientras metía la bolsa decía, niño, vigílame los guardias, vigílame los guardias. Los guardias, pues no solamente, no te creas tú, que solamente revienta las fiestas por la noche, también revienta la venta ambulante de esa gente que es la única posibilidad que tiene de ganarse unos cuantos duros. Hasta aquí llegó el desván una vez más en Radio Resistencia, la emisora libertaria de Madrid, o una de ellas.
Una de ellas, es igual, en el 101 de la frecuencia malherida, y te voy a dar un par de direcciones de estas de internet para que, bueno, pues investigues en esto de nuestra radio. Y tenemos una página web muy bonita, que es www.radioresistencia.cjb.net. Y bueno, pues ahí tienes un poco de qué va esta radio, cómo nos hemos organizado, la parrilla de programación, y tienes hasta la posibilidad de pinchar en un sitio concreto para escuchar programas de Radio Resistencia en MP3. Están ahí en un archivo sonoro y tú pues pinchas ahí y puedes escuchar el programa que te parezca. De momento creo que son 26 o 20 y tantos programas los que hay, así que tienes ya un montón para ver. Ya sabes, radioresistencia.cjb.net, esa es la página de la radio. Y luego te doy un par de correos electrónicos. El del programa es eldesvanresiste@mixmail.com. Os lo repito, el de este programa, si le quieren mandar cualquier cosa para que nos pongamos en contacto contigo, lo que te parezca bien, a través del correo electrónico, todo lo que puedas hacer, es eldesvanresiste@mixmail.com. Y la otra dirección del correo de la radio es resistencia@hotmail.com, creo que es resistencia@mixmail.com. Así que bueno, pues eso es. Y luego tienes también otra posibilidad, si tú no eres internauta, de ponerte en contacto con nosotros, que es a través del apartado de correos de la radio, 3176 28080 de Madrid. Recuérdalo, 3176, apartado de correos de Radio Resistencia, 28080 de Madrid. Y nada más, hasta el lunes que viene a las 5 en punto estaremos aquí con el desván. Hasta entonces, adiós.
No pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, que es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré.
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle, 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde, contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.